Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN. Henry, José Bicentenario y su servidor, después de un fin de semana, Enrique, increíble, increíble lo que vivimos. Yo creo que nunca se va a repetir, nunca lo volveremos a vivir. Cuatro juegos que se deciden en la última acción del partido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, qué gusto saludarlos. Pues lo único que puedes hacer es igualarlos, sí. O sea, ya no se puede superar. Y después de los dos partidos del sábado, en donde, por cierto, por primera vez desde el 2010 quedan eliminados en la ronda divisional los dos equipos número uno de cada una de las conferencias, Tennessee y los Empacadores de Green Bay. Pues el día siguiente tuvimos dos partidos sensacionales, el de Tampa, que parecía que podía regresar finalmente después de estar abajo por 24 puntos. Y bueno, pues luego lo que fue un duelo, puedo decir prácticamente de pistoleros, de Patrick Mahomes y también de Josh Allen. Y también otra vez, digamos que volvemos a visitar esa área del tiempo extra en la postemporada, que vale la pena también platicar un poco más adelante. Y también las dudas, y creo que también es un tema que vale la pena poner. ¿Qué va a pasar o qué opinan ustedes que puede pasar con Tom Brady y también con Aaron Rodgers?
Exactamente. Pepillo, ¿cómo estás? ¿Te divertiste el fin de semana, Pepillo?
No, hombre, pero cantidad, mi querido Toño Ricón. Qué gusto saludarlos. La verdad que fue electrizante, fue dramático el fin de semana, por lo que ya platicaban los muchachos. Sumamente emotivo todo ese fin de semana con los juegos que se decidían en la última jugada. La verdad, cómo se fueron conformando los encuentros para desembocar precisamente en que tres de ellos se decidieron con un gol de campo. Y lo de los pistoleros que decía el Henry, qué bárbaro, parecía que los Bills de Buffalo por fin le iban a ganar a Kansas City e ir al juego de campeonato, pero dejarle 13 segundos a Patrick Mahomes lo pagaron muy caro.
Es increíble, ¿no? O sea, hasta parece como una broma, ¿no? O sea, sí. Si con 13 segundos te puede empatar el juego, y lo hizo, sí. Y lo hizo increíblemente Patrick Mahomes. Pero vamos uno por uno en orden cronológico en los partidos. Primero, la victoria de Cincinnati. ¿Te sorprende que haya ganado Cincinnati a Tennessee?
Sí, no demasiado, pero sí me sorprende, porque pues Tennessee había descansado la semana anterior. Tennessee tiene 9 capturas de mariscal de campo. Estaba de regreso Derrick Henry, aunque también es cierto que había estado fuera 2 meses y pues también era cuestión de que se metía a ritmo. Pero bueno, de cualquier forma lo tenían ahí. Ryan Tannehill, que pues lamentablemente para Tennessee es un buen quarterback, pero hasta ahí. Vienen 3 intercepciones que son fundamentales, y Cincinnati, que es un equipo que el año anterior terminó último en su división, que ahora gana el norte de la conferencia americana con equipos complicados, porque tienes a Cleveland, tienes a Baltimore, tienes a los Acereros, y Joe Burrow está jugando de manera sensacional, ¿no? En realidad, yo creo que después de ver los partidos de este fin de semana, fuera de el equipo de Buffalo que tiene a Josh Allen, fuera de Kansas City que tiene a Patrick Mahomes, fuera de Cincinnati que tiene a Joe Burrow, fuera de los Cargadores que tienen a Justin Herbert, creo que los otros 12 equipos deben estar preocupados, sí, en la conferencia americana.
Sí, estoy de acuerdo. Pepillo, 19-16 el resultado final. Ajá. Pocos puntos, ¿no? Para lo que, vamos, uno podría haber pensado de, uh-huh, del ataque ese. Bueno, lo vimos en la penúltima semana de temporada regular, ¿no?, de Cincinnati. Sí. La batalla con Kansas City. Le ganaron a Kansas City. Ahora los vuelven a enfrentar. Sí. Pero ese partido fue también de toma y daca, ¿no? Ajá. Y acá fue más bien de defensivas.
De defensivas. Tienes toda la razón, Toño. Se esperaba un juego de pirotecnia, un encuentro explosivo. No fue así. Y un gran héroe para los bengalíes de Cincinnati, este chavo, Ivan McPherson, un novato que pues no falló un solo gol de campo, de 4-4 frente a los Raiders, y se fue de 4-4 en contra de los Titanes de Tennessee. Y sí, efectivamente, lo de la explosividad del ataque de Cincinnati contra Kansas City, fueron más de 400 yardas de Burrow. Fue el juego donde Ja'Marr Chase tuvo 266 yardas por la vía aérea. Total que aquello fue, pero de que anotaba uno, anotaba el otro, y precisamente un gol de campo de McPherson fue el de la victoria. Y poquito antes, ¿se acuerdan? Burrow contra los Cuervos de Baltimore, 525 sí. yardas, entonces sí. chispas.
Pero o sea, no lo habían capturado 9 veces.
No,
en esos
no,
juegos,
no, no, no lo habían capturado 9 veces. Pero lo que decía el Henry, lo decía bien, esas 3 intercepciones a Tannehill. Y de hecho, ¿se acuerdan? La primera jugada del partido, la sí. primera, fue una intercepción.
Sí, así, así arrancó sí. y fueron 3 intercepciones sí, en total a Tannehill. Yo estoy de acuerdo con Enrique, me parece que Henry, aunque anotó en el juego, no estaba, vamos, ni siquiera al 50% de lo que te puede dar, esa es la realidad, ¿no? Es un corredor explosivo, espectacular, pero no estaba al 100% y eso se notó en el desarrollo del encuentro. Bueno, ahorita vamos con las finales de conferencia, porque si no nos adelantamos con los... Claro. Picks.
Oigan, muchachos, perdón. Sí. Foreman, este muchacho que lo hizo muy bien.
Muy bien.
Donta Foreman.
Oye, pero ese cuate es como un clon, ¿no?
Sí. Igual con las rastas. Pero me llamó la atención cuántos acarreos tuvo y tuvo más yardas que Derrick Henry. Sí. Y además lo había hecho muy bien en la ausencia de Derrick Henry, pero sí coincido contigo, se veía que no estaba en ritmo.
No estaba y qué duro para Tennessee, porque ser uno de la conferencia americana sí. y quedarse en el camino así de rápido es muy fuerte para ellos. Pero el uno de la Nacional, Henry, también se quedó fuera. Green Bay, en el Lambeau, con el friazo que hacía, pues ahí se metieron los 49 de San Francisco y sacaron una gran victoria.
Sí, y bueno, parecía que iba a ser, no sé si una paliza, pero sí una victoria fácil de los empacadores, que pues venían de descansar una semana antes, que una semana habían perdido contra Detroit, pero pues un partido que no representaba absolutamente nada para ellos. Descansaron a muchos jugadores en la segunda mitad. En fin, las condiciones ahí estaban, aunque también los fantasmas de que Aaron Rodgers, las 2 veces anteriores que Green Bay había sido el número 1 de la conferencia, no los había metido al Super Bowl. Pero pues fue todo lo que tuvo el ataque de los empacadores.
La primera serie.
Exactamente. Y más adelante iba a terminar la primera parte y a Mason Crosby le bloquean un gol de campo. Uh-huh. Los equipos especiales de San Francisco fueron sensacionales. O sea, yo creo que a destacar de San Francisco su defensiva, claro, que mantuvo a raya Aaron Rodgers y compañía. Y por otro lado, los equipos especiales que pues bloquean esa patada y luego también viene la patada de despeje de Bojorques, que es bloqueada y que toma el equipo de San Francisco y es touchdown. Entonces, pues son 10 puntos en donde se ve involucrada la cuestión de los equipos especiales de los 49 de San Francisco. Y pues Jimmy Garoppolo, que pues con un problema en el ligamento del pulgar, con un problema en el hombro, pero de cualquier forma conduce a la victoria a San Francisco. O sea, no es el coreback que digas voy a iniciar mi franquicia y lo quiero a él de coreback. Pero con él también, pues me parece que aplica perfectamente esa frase que alguna vez empleaba Terry Bradshaw en un entrenamiento donde recibe un golpe durísimo y le dice al jugador defensivo, espérate, o sea, pueden perder conmigo, pero no pueden ganar sin mí. Y así sucede con Garoppolo. Así sucede con él.
Ay, qué buena frase de Blanco.
Sí.
La dijo después de un fregadazo.
Sí. En un entrenamiento.
No, donde sea. Sí. Pero bueno, ya sabes que cuando te dan un fregadazo, pues así como que quedas medio...
Que no se sobregiren los compañeros.
Lo que sí es una realidad con respecto a Jimmy G es que si gana el juego del domingo, tendrá su segundo Super Bowl.
Sí.
Llegará por segunda vez al Super Bowl. Ajá. Y efectivamente se está dando un caso curioso de un quarterback que inclusive ya le quieren quitar el puesto titular. Uh-huh. Allá en San Francisco.
No, ahí tienes a los cueros, o sea, a los cueros. Ahí te está respirando en el hombro Trey Lance.
Exactamente. Sí. Pero, ¿qué pasa si los mete al Super Bowl?
No, pues, y no sería raro, la verdad, porque le han tomado la medida los 49 a los carneros, ya les llevan 6 victorias de manera consecutiva.
Nada más.
Nada más, o sea, una cadenita así muy sabrosa. Y en el último juego de la campaña regular fue ese 27-24 en tiempo extra, que fue muy emocionante. Si perdía San Francisco quedaba afuera porque ya había ganado Nueva Orleans. Y este muchacho, Jajuan Jennings, ajá, que fue el que tuvo el pase de anotación para empatar, faltando unos cuantos segundos, y luego en el tiempo extra, este Robbie Gould que no falla nunca. Uh-huh. Entonces, pues ahí...
Ya son 20, ¿no?
20 goles de campo consecutivos en postemporada.
Exactamente.
Oye, y la ventaja que tenía en aquel partido 17-0,
sí, señor,
sobre San Francisco al medio tiempo.
Efectivamente, o sea, parecía pintadito que iban a ganar los carneros y fue al revés. Y pienso que también hubo un momento, considero muy importante en el encuentro del sábado, el arranque que ustedes mencionaban, avasallador de Green Bay, ¿no? Paz, touchdown. viene San Francisco, no hace nada, y viene de maravilla Green Bay otra vez enfilándose para anotar, y púmbale el balón perdido de Mercedes Lewis, uh-huh. Y ahí creo que, quién sabe, si no sé, digo, es puro especular nada más, pero quién sabe qué hubiera sucedido si hubiera sido un 14-0. Entonces, creo que fue un momento muy importante, y además lo de Divo Samuel, que me gustó mucho pues sus ganas, su entereza de que estaba todo en las costillas, y sin embargo, en la ofensiva clave, la del final, tuvo dos jugadas importantísimas para ubicarlo del gol de campo.
Sí, qué jugador más importante. A ver cómo está físicamente, ¿eh? Porque sí salió muy golpeado, sí. Divo Samuel. Bueno, varios, pero Samuel específicamente salió muy golpeado. Y bueno, obviamente era difícil pensar que se iban a anotar, Henry, 23 puntos nada más en el juego. Uh-huh. Sobre todo como arranca Green Bay y con la explosividad de Green Bay normalmente, ¿no?
Pues sí, y además con Green Bay jugando en postemporada y con Aaron Rodgers en el campo, que normalmente les anotan muchos puntos. Uh-huh. O sea, ahora la defensiva contuvo, fueron solamente 13 unidades. Y pues ahora, y bueno, nada más destacar de San Francisco, tenía que ganar en Los Ángeles, como decíamos, para meterse a postemporada, lo hace. Uh-huh. Ronda de comodines, tenía que ganar en Arlington para seguir con vida y le gana a los Vaqueros. Y ahora se mete al campo Lambeau y gana el equipo de San Francisco. Y ahora los vemos el próximo fin de semana en SoFi State. Pero sobre el caso de Aaron Rodgers, todavía no ha dicho absolutamente nada sobre su futuro, pero ya dijo, yo no quiero formar parte de un proceso de reconstrucción. Sabemos que anda por ahí de los 39 años y pues también quiere ganar. Entonces, Green Bay tiene un problema gravísimo y se llama tope salarial. En este momento están por encima del tope salarial $46 millones.
Wow.
Solamente está por encima de ellos Nueva Orleans. Por cierto, en Nueva Orleans, Sean Payton ha dicho que no está seguro si quiere regresar para el año próximo. Le quedan 3 años de contrato. Pero bueno, con Green Bay estás arriba $46 millones. Davante Adams se convierte en agente libre. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a otro equipo donde tengas, según tú, la oportunidad de ganar? Hay quien dice que podría ser Pittsburgh, pero pues hay quien dice también que podría ser Denver, porque uh-huh. pues el equipo le hace realmente falta una o dos piezas para ser un equipo competitivo, buena defensiva, buenos playmakers ahí. Es cierto que es meterte al oeste de la conferencia americana,
sí.
Y bueno, vas contra Justin Herbert y vas en contra de Patrick Mahomes y Derek Carr. Pero
pongámoslo un escalón abajo, por favor.
Pero la verdad es que está muy interesante. Entonces les vamos a hacer una quiniela, vamos a hacer nuestros picks.
No, pero no eso, no eso, Chava.
No te aceleres, Chavita.
No, nada más. Y les voy a preguntar. Vamos a hacer nuestra selección. Es más, Chava va a anotar y dentro de unos meses nos va a decir qué onda. Si es que Aaron Rodgers se queda con Green Bay, si es que se va a otro equipo, uh-huh. O si es que se retira.
Bueno, yo, con respecto a Rodgers, porque creo que la misma pregunta será con Tom Brady, ¿no? O la misma duda con Tom Brady, pero creo que Rodgers va a cambiar de equipo.
Perfecto.
Yo, por supuesto, ahora 38 años de edad y casi 39, pienso que sí va a cambiar de equipo Aaron Rodgers, que no lo vamos a ver con Green Bay ya.
Pues yo también. Entonces estuvo fácil, todos dijimos que se va a otro lado. Ok,
tú tranquilo, Chavito.
A ver, bueno, vamos a añadir, si se va a otro equipo, ¿a dónde?
Ah, esa es buena, esa es buena.
Ay, sí. Caray.
A mí me encanta Denver, aunque sería un gran reto ir a esa división tan complicada, pero creo que sí, que Denver está esperando esa pieza para ser muy competitivo. Me gustaría Denver.
No, bueno, es que desde que se retiró Peyton Manning, pues han tenido un desfile de quarterbacks que ninguno pues da la talla. Ahora mejoraron con Teddy Bridgewater. Pero, por ejemplo, surge la pregunta, se ha cuestionado mucho lo de Baker Mayfield, que pueda seguir con los Cafés de Cleveland, con los Browns de Cleveland. Entonces, a mí me gustaría verlo con los Browns de Cleveland.
Bueno, si se va a los Browns,
¿tiene?
Sí, tiene el equipo también. Sí,
me gustaría verlo ahí.
Tiene el equipo, pero yo creo que va más
que,
bien
que siga
por Mayfield. El rumbo de Denver.
Sí, y yo creo que Mayfield se va a quedar con los Browns.
Sí.
Entonces, tú dijiste Cleveland.
Cleveland.
Y yo voy a decir Denver. No sí. Creo que vaya a Pittsburgh. Que
yo Pittsburgh tampoco
está metido en un problema gravísimo, porque en este momento volteas y, caray, tengo a Haskins y a Rudolph. Así pues, es una bronca.
Sí, no, no.
Oye, ese Haskins, qué petardazo con Washington que va.
Pero la culpa es del dueño.
Claro. Ah,
no, o sea, sí, el dueño, sí, Dan Snyder, se empecinó en que fuera su selección. O sea, muchos de los dueños de los equipos son muy buenos para hacer dinero sin discusión. Y la verdad, ajá, qué envidia y qué talento. Pero déjenle la oficina a otro.
Pues sí, sí. Bueno, ya hasta le dieron el número de Joe Theismann, que no se midiera.
No, fue el que pidió, Pepillo. Fue el que pidió.
Hoy le pidió un chance a Theismann.
Ah, no, sí, pues, claro. Imagínate. Bueno, nada más faltaba, ¿no? Sí.
Qué cosa.
Los juegos del domingo. El regreso que tiene Brady antes de que finalmente los carneros consigan la victoria. Juego raro. Juego raro, porque normalmente un equipo que entrega cuatro veces el balón pierde. Normalmente sucede,
claro,
pero Tampa se fue muy atrás en el marcador. Si viene el regreso de Brady, aprovechan los errores de los carneros y al final la verdad es que se pone muy emocionante el juego, como todos los del fin de semana, pero los carneros lograron resolver con un Matthew Stafford que se puso pues la capa de Brady, ¿no? Y nos mostró lo que normalmente hubiéramos pensado de Brady. Pases rápidos y una ofensiva de unos cuantos segundos para preparar el gol de campo.
Sí, Carneros se me hace un equipo muy bueno, ¿no? Que tiene playmakers a la ofensiva y a la defensiva. Sí. El problema es su inconsistencia. Y dentro de las cosas, yo veía ganando este partido a Carneros, pero la única duda era si es que podían dar dos partidos de postemporada buenos, porque el que tuvieron contra Cardenales fue bastante bueno. Pero aquí, en un solo partido, nos mostraron sus dos caras. O sea, sí, fue una muy buena primera parte de Carneros y una muy mala segunda mitad. Cuando estaba el marcador 27-3, bueno, pues obviamente todo el mundo recordaba, no, bueno, es que Brady con Inglaterra, contra Atlanta, que el Super Bowl eran 25 puntos, 28-3. Pero las probabilidades de que vuelva a ocurrir son mínimas. Y de pronto ahí estaban. O sea, el balón suelto de Akers cuando estaban por terminar la primera parte, que eran por lo menos tres puntos para los carneros. El balón suelto de Cooper Kupp. El centro malo para Matthew Stafford. Claro. Más adelante se presenta otra entrega de balón. O sea,
de Akers otra vez.
De Akers. Sí. Entonces, la verdad es que le abrieron la puerta a los bucaneros de Tampa Bay. Pero a fin de cuentas, y la resolución del partido demuestra, pues le da la razón a Carneros por haberse hecho de los servicios de Matthew Stafford.
Sí.
Y también el contar con Cooper Kupp, que bueno, es un jugador excepcional y sabemos que a los votantes de...
Perdón.
¿Ahora fuiste tú?
Perdón.
O sea, dile, Pepe, qué es lo que tiene que hacer Toño para que no entre.
Ya, Pepillo. Ya,
póngale ya aquí, hice, ¿verdad?
Ya le va.
Chista taquetil.
Como dicen, ya le bajé el ganchito.
Un chirrín ahí. Está bien.
Y ya. Pero bueno, el caso es que por eso trajeron a Matthew Stafford. Ah, y lo de Cooper Kupp. O sea, si te vas con los números de los quarterbacks, ¿no? Y muy probablemente el jugador más valioso va a ser Aaron Rodgers en esta temporada. Pero finalmente los quarterbacks pues, meten los pases para alguien que los atrapa y que hace grandes esas ganancias para obtener yardaje. O los touchdowns se completan con ellos. Y creo que Cooper Kupp merecía también ser el jugador más valioso de la temporada para Carneros. Pero bueno, el caso es que gracias a esta combinación le ganaron a Tampa.
Increíble, es de verdad increíble lo que fue capaz de hacer Cooper Kupp en la temporada. Esos números, la triple corona entre los receptores es realmente fantástico, ¿no? Ahora, Los Ángeles, como decía Enrique, no es solamente Stafford o Kupp o Akers. Los Ángeles es una gran defensiva,
no, pues, ¿cómo
extraordinaria
no?
defensiva. Cuando Donald viene por acá y Floyd viene por acá y llega por acá
Von Miller
y o sea,
y atrás tienes a Jalen Ramsey.
O sea, es una locura. Qué defensiva armó Sean McVay, ¿no? Y esa pieza extra de Von Miller fue realmente extraordinaria, pues sí, ¿no? Le va a sufrir Jimmy G en el partido del domingo, ¿eh?
Claro que le va a sufrir frente a este equipo. Trajeron, inclusive, sacaron del retiro a Eddie Weddle por la lesión.
Aunque ya le estaba cajeteando.
Sí, claro, sí.
Con un power personal.
Una exacto. Expresión elegantísima.
Sí, la estaba regando, el condenado, ¿verdad? Pero bueno, un tipo muy, muy capaz, pero obviamente ya llevaba 2 años de retirado porque su líder tacleador, Jordan Fuller, se lesionó y ya no puede jugar. Pero sí, los carneros se empeñaron en que regresaran los bucaneros y pues por poco les dan la vuelta, pero en esa última ofensiva que fueron 2 pases a Kupp y se acabó,
sí,
¿no? 2 pases y metieron al pateador.
¿Pero qué habrá sido? Ya estaba cansada la defensiva de Tampa, porque bueno, obviamente todos saben, va a ir con Cooper Kupp, ¿no? Y los venció las dos veces y preparó la escena para el gol de campo. Y la verdad es que Stafford lo hizo muy bien porque tiene una puntería extraordinaria. Pero, pues, ¿dónde estaba la defensiva de Tampa?
Sí, la defensiva secundaria, sobre todo, porque pues sabías, o sea, era lo que tenías que cuidar.
Claro.
La jugada grande con Kupp y los quemaron.
Dos veces. Pero bueno, a final de cuentas, logra Carneros esta victoria. Uh-huh. Se mete al... Qué curioso, ¿no? Se mete al escenario que fue sede del Super Bowl pasado, elimina al campeón y ahora tiene la posibilidad de jugar en la sede del Super Bowl, la final de la conferencia, y si lo gana, en la sede del Super Bowl, el Super Bowl, en su casa. Y sería la segunda vez en la historia y la segunda vez en años consecutivos. Sí, sí, ¿no? Sí.
Y algo más curioso es que en los primeros 54 años de los Super Bowls, nunca un equipo recibió un Super Bowl en su estadio y ahora podría ser por segundo año consecutivo.
Sí. Y qué raro.
Exactamente. Y bueno, y Los Ángeles, que pues apenas por segunda vez va a ser la sede del Super Bowl. El primero se desarrolló ahí en el Coliseo, que fue en enero de 1967, que todavía no se llamaba Super Bowl en aquella época, ¿no?
No, era el juego de campeonato mundial de fútbol americano entre la NFL y la AFL.
Exactamente. Y bueno, hasta que los Jets, ¿no? Con Jets y
Potros. Ya, es el Super Bowl 3.
Era Super Bowl. O sea que tantos años de que no se realice un supertazón en Los Ángeles y ahora podría estar el equipo de casa. Sin embargo, los 49 creo que les pueden dar un buen susto.
Aunque sí en los alrededores de Los Ángeles.
Ah, no, claro. Pero digo, estrictamente Los Ángeles, pues nada más el primero, ¿no?
Sí, sí. Que bueno, aquí también estrictamente pues es en Inglewood, ¿no?
Sí.
Que está
pegadito. Un suburbio.
Exacto, un suburbio. Y anteriormente, bueno, Pasadena.
Bueno, pues así están las cosas, con una gran victoria, 30-27, después del regreso de Tampa Bay. Y pues decía Enrique, de Aaron Rodgers, y ahora pues Tom Brady, ¿no? Sí. ¿Qué onda con Tom Brady?
Fíjate que es una cosa interesante con Tampa, porque no nada más es si regresa Brady o no, que bueno, pues él ya ha dicho que pues obviamente es una decisión familiar y lo va a platicar con Giselle y a ver qué es lo que pasa. Uno de sus hijos ya va a entrar a la preparatoria y se va a ir a Nueva York. Ellos están muy contentos de vivir en Florida. Pero pues también a ver si pueden hacer un equipo competitivo, porque Leonard Fournette es agente libre, Godwin es agente libre, Gronkowski es agente libre, Jens en el centro es agente libre. Entonces, pues habrá que ver si es que Brady decide ir a un equipo que a lo mejor va a tener algunos huecos y que quizás no te vaya a dar esa real oportunidad para pelear otra vez por un título. Él había dicho que quería jugar hasta los 45, entonces le falta un año más. Yo creo que sí va a jugar un año más, pero pues vamos a ver si es en Tampa.
No, yo la verdad considero que sería el momento como para decir adiós Tom Brady, porque ganar lo que obtuvo en la temporada anterior, su debut con Tampa, ganar el Supertazón, etcétera, etcétera, pues fue algo increíble. Pero ahora había esa posibilidad de repetir. El equipo más reciente que lo hizo fue Nueva Inglaterra con él, precisamente, pero ahora quedando eliminados y de esta manera, pues yo creo que Tom Brady ya no tiene nada más que demostrar, y siento yo que sería un buen momento para retirarse cuando ya está en el umbral de los 45 años y ya se venció su contrato de 2 años.
Sí,
¿no?
pero yo creo que no es una cosa por demostrar, yo creo que es una cosa por disfrutar
del
juego.
Ah, no, está bien,
por
claro.
Por el amor al juego que le tiene está Brady. Y ¿sabes qué? Yo creo que sí dejaría un vacío que dentro de, no sé, 3 semanas venga un anuncio, bueno, pues Tom Brady va a dar una conferencia de prensa, decide retirarse. A cambio de, bueno, pues saben que el año próximo es mi última
la
temporada.
Campaña de retiro, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Que sea así como que The Last Dance. Y yo creo que también estaría bien el caso de Brady. Ojalá, si es que decide regresar, tomar esa decisión, pues le vaya medianamente bien, porque si no, pues luego terminas arrastrando el apellido. Pero yo creo que iría por ahí.
Fíjate que es bien interesante, porque ahorita me quedé pensando, si Brady dice, sí voy, yo creo que sí va a ser un imán muy fuerte para que Fournette piense bien si se va o se queda. Gronkowski se quedaría seguramente con él, y el caso del centro Janssen, pues tiene una gran relación también. Entonces, a lo mejor podría ser un imán para que se quedaran, ¿no? Y para intentar el Last Dance.
Sí, pero fíjate, en el caso de Godwin, pues él ya...
A Godwin también.
Ya viene su segundo contrato y está esperando ese segundo contrato que sea grande.
Sí.
Y efectivamente, o sea, tendrían que aceptar pues bajas importantes, considerables en su salario, en contratos 3, 4, 5 años en otro lado probablemente.
Sí.
Entonces, y también pues es tu momento. O sea, Brady, ok, formaste un gran equipo y te dio un título el año pasado. Pero bueno, Brady ya va a salir, también tienes que pensar por ti.
No, claro, por supuesto. Sí, yo el caso de Godwin creo que es distinto y a lo mejor sí se iría. Pero, y el mismo Fournette. Pero yo creo que, Gronkowski se quedaría y creo que el caso de Janssen también me parece que podría quedarse. Pero bueno, en fin, yo también creo que va a jugar, ¿eh? También creo que va a jugar. No creo que se vaya a retirar. Fue duro. Inclusive, pues salieron ahí algunas versiones en redes sociales, ¿no? De que había sido muy triste cómo su familia lo había visto que en el suelo cada vez que le dieron, porque vaya que lo presionaron en el partido los carneros, y que estaba dándose cuenta de que necesitaba darle más tiempo a su esposa, más tiempo a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero creo que un año más si lo aguanta.
Y además para el merchandising sería magnífico, ¿no?
Sería fabuloso.
Ya, lo que decías, ¿no? El último año ya de Brady y los estadios repletos y toda la parafernalia.
Bueno, los estadios van a estar repletos.
Sí, pero la parafernalia alrededor de la despedida de Tom Brady, eso también contaría de una manera pues muy importante.
Sí,
entonces
sí,
vamos a hacer nuestra segunda quiniela. Pepe, ¿se queda o se va Brady? Y si se va, ¿a qué lado?
Yo digo, ya se va a su casa.
Se va para su casa. Sí.
Okay. Yo digo que se retira.
Bueno, yo digo que se queda en Tampa.
Yo digo que se queda en Tampa.
Bueno.
Me echan montón.
¿Cuál montón, Pepe? ¿Tú tuviste poder de elección?
No, muchas gracias.
Que hayas tomado una decisión medio mamucas es tu culpa.
Pero para ponerle sabor al cáncer. Bueno, okay.
Exacto. Sí. Último partido y fue auténticamente una locura. Que tuvimos la oportunidad de transmitir a través de TUDN en Canal 5, igual que todos los playoffs, el duelazo de Kansas City y Buffalo. Uh-huh. De poder a poder, de principio a fin, auténticamente. Y yo creo que todos sentimos lo mismo. Cuando viene el volado en el tiempo extra, gana Kansas City, dijimos, ese que ganó el volado es el que va a ganar el partido.
Claro, porque además fue un partido con muchísima intensidad. Y ya cuando llegas a ese momento, pues las defensivas ya no les queda combustible.
Mm-hmm. O sea, están muy vapuleadas.
Es una realidad. Y bueno, también esos dos últimos minutos con 25 puntos que se anotan, que parecía que iban a ganar uno, luego que parecía que iban a ganar el otro, y luego finalmente el otro. Y bueno, esos 13 segundos que le dejaron a Patrick Mahomes y pues los detalles que están importantes, ¿no? Cuando viene la patada de salida, cuando el equipo de los Bills tenía ventaja de 3 puntos y 13 segundos en el reloj. Bueno, eligieron patear largo y entonces dejarle el campo para que fueran 75 yardas a recorrer, aunque bueno, era menos si es que pensaban en el gol de campo para empatar el partido con 13 segundos. Y pues, aunque sabemos que el reloj empieza a correr cuando el jugador del equipo que devuelve toma el balón, pues quizás hubiera sido mejor el bajarle al reloj, a no ser que fuera una recepción libre que lo veía complicado, pues le bajas 4 o 5 segundos y le quitas una jugada a Mahomes.
Sí, de acuerdo.
Yo creo que ese detalle...
le falló.
Lo debe estar pensando Sean McDermott.
No, lo va claro. Lo va a pensar todo. Pues ahora sí que hasta que empiece la próxima temporada. Claro que sí, Enrique.
Sí.
Fue un error. Porque inclusive con recepción libre en la patada, si pide recepción libre, si hubieran quedado por ahí de la yarda 6, 7, 8, 9, 10, a donde hubiera llegado la patada, ¿no? Uh-huh. Y sí tienes tus 13 segundos, pero estás en la yarda 10, no en la yarda 25. Sin duda, fue un detalle que se convirtió en, no un detalle, en una cosa enorme para la definición
del partido. Un punto fino.
Y otra cosa, pues también el haber presionado con 4, quizás haberlo hecho con 3 hombres, porque les completaron 2 jugadas de 20 yardas. Sí. O sea, eso también hay que tomar en consideración.
Sí. No, es que ese Tyreek Hill y Kelce, ¿no? Qué bárbaros son.
Oye, pero además Kelce le dijo a porque la jugada está diseñada, como todas. Ajá. Y Kelce le dijo, a lo mejor no sigo la ruta marcada. Uh-huh. Y le dijo Mahomes, adelante.
No, y bueno, y cómo pudieron hacerlo, ganaron el volado, ya no sucedió lo de aquella final contra los Patriotas, ¿no? Que ganó el volado Nueva Inglaterra y pues nada más no les prestaron el balón y perdieron.
Pues fue al revés.
Exactamente.
Que en esa ocasión Kansas City hizo una propuesta al Comité de Competencia de la NFL para que el equipo que recibiera una anotación tuviera la oportunidad de una posesión más adelante.
Eso dicta la lógica, pero no la regla.
Claro, pero bueno, digamos que no ganó momentum, como diría Pepe, ¿no? Muy, muy elegante. No ganó momentum esa propuesta. Ahora se vuelve a hablar acerca de lo mismo, ¿no? Yo creo que sí debe ser justo.
Claro.
Porque además, pues sí, como decía hace un momento, vas contra defensivas que ya están muy agotadas.
Sí.
Y entonces, bueno, tener la oportunidad, pues por lo menos, mira, la NFL es espectáculo. Y qué mejor espectáculo, después de lo que habíamos visto, 25 puntos en los últimos dos minutos, que viene Mahomes y ganan el volado y toma ese balón y lo meten a finalmente al touchdown. Y entonces, bueno, pero, y ahí viene Allen, a ver qué es lo que puede hacer Josh Allen. O sea, creo que hubiera sido mucho más interesante y más justo.
Se hubiera alargado la emoción del juego,
pero
sin duda,
por supuesto, ¿no? ojalá se haga algo al respecto.
Así porque se hace del colegial, ¿no?
Sí.
Sí, en el colegial ya cuando se implementa lo del tiempo extra, es algo por el estilo, ¿no? De que el equipo que recibió el touchdown tiene la oportunidad de responder. Uh-huh. Por lo menos trataron de mejorar porque antiguamente con un gol de campo ya perdías el juego.
Era muerte súbita, ¿no?
Exacto, muerte súbita, como fuera. Después hicieron esta modificación, pero yo creo que sí, definitivamente el equipo que recibió el touchdown tiene la oportunidad de tratar de responder.
Sí,
debería
tener.
Sería más justo.
Creo que estamos de acuerdo y muchísima gente piensa lo mismo. A ver qué piensa la NFL ahora que vuelve a aparecer en la mesa esta circunstancia, como la vivieron en contra los jefes. Que qué curioso, porque si se mete Kansas City al Super Bowl, ese partido, ese que perdieron con Nueva Inglaterra, es el que le hubiera impedido a Mahomes estar en 4 Super Bowls.
Así es.
De manera consecutiva.
Consecutiva, claro.
De manera consecutiva. Si mete al equipo, si le gana a Cincinnati, mete al equipo al Super Bowl. Es que es increíble. O sea, lo que ha hecho Kansas City en los últimos 4 años, increíble. Final de conferencia.
Ajá.
Final de conferencia y boleto al Super Bowl y ganan el Super Bowl. Final de conferencia. Boleto al Super Bowl, pierden el Super Bowl. Y otra vez final de conferencia. Y pues además sí, recibiendo los 4 partidos, Kansas City, increíble.
Y además la racha que llevan ganando en el Arrowhead, ¿no? Con este creo que son 6 seguidos ganando en el Arrowhead en postemporada.
Y además algo que no se había hecho desde los Bills de Buffalo, de los años 90, con 4 finales consecutivas ganadas de conferencia. Metidos al Super Bowl, perdiéndolos todos. Pero bueno, también tiene su mérito el haber ganado 4 veces consecutivas,
claro,
el título de la conferencia. Y bueno, pues reconozco lo que hace Kansas City, pero también me pongo en los zapatos de la afición de los Bills de Buffalo.
Qué duro.
Después de pues prácticamente 3 décadas que no pasa absolutamente nada. Y ahora, el año pasado, que topas con pared con Kansas City. Ahora vuelves a topar con Kansas City. Pero pues es un equipo que se ve más compacto, se ve mejor. Fue una muy buena decisión haberse llevado a Josh Allen, que se veía, sí, como un gran prospecto en el arranque de su carrera, pero con muchas decisiones equivocadas, ¿no? Se acuerdan que tiraba a lo loco
y
capturas y muchas intercepciones. Pero ahora ya cambió, como el caso de Mahomes. O sea, es increíble, pero Patrick Mahomes es mejor ahora que hace 2 años cuando fueron campeones.
Sí.
Es un quarterback que ha madurado, que tiene un gran personal, es una realidad, pero que toma también mejores decisiones. Y no es nada fácil cuando eres el equipo que es el conjunto a vencer, que es el equipo más estudiado, que tienes que reinventarte. Y bueno, ha formado parte de esa reinversión y además con mucho éxito.
Mucho.
No, a mí me sorprende la habilidad que tiene Mahomes para improvisar. O sea, sale de la bolsa de protección y es un peligro terrible. Te corre el balón, te da el pase así como tirando un tirabuzón, ¿no? Una cosa así. O sea, es
una submarina.
Una submarina. Entonces, la verdad, en ese tipo de situaciones es peligrosísimo cómo acarreó el balón el domingo, etcétera. La
aunque
verdad,
ya no corre tanto como antes.
No, ya no, pero...
Porque acuérdate cómo terminó el año pasado.
Ah, no, sí, sí, sí. Sí, bueno, ahora sí que lo traían de pilar a poste.
No, pero además estuvo muy lesionado todo el año.
Sí, sí, claro. Y luego pues ya en el Super Bowl contra Tampa pues no pudo hacer nada. Pero sí esa habilidad, esa capacidad de improvisar es fantástica con él definitivamente.
Ahora... Regresando a Josh Allen, ya para terminar el tema de este partido, regresando a Josh Allen, no puede estar corriendo como está corriendo. O sea, es que, digo, obviamente se siente muy fuerte, es cuerpo de linebacker, realmente es espectacular, pero le van a dar un mal golpe.
Lo van minando los trancazos.
Le van a dar un mal golpe. Que se acuerde de la historia de Carson Wentz en Filadelfia, o que se acuerde de cómo terminó Robert Griffin. Uh-huh. O sea, sí, como una circunstancia, digamos, a lo mejor de improvisación, como decías, de Mahomes. Uh-huh. Pero Henry no puede ser parte del sistema que corra de esa manera Josh Allen, como lo hizo en contra de Kansas. O a lo mejor eran las circunstancias del partido y no va a ser todas las semanas, ¿no?
Pues no, quizás lo administren, pero y yo tampoco soy muy partidario que corran el balón los mariscales de campo, ¿no? O sea, tienes algunos como un Lamar Jackson, por ejemplo, pero...
¿Pero dónde terminó Lamar Jackson?
Sí, bueno, se perdió la recta final de la temporada.
Lesionado, y Kyler Murray también le dieron sus buenos sí,
claro,
casos, ¿eh?
Pero de cualquier forma... Es que es muy tentador, o sea, muchas veces hemos visto a los quarterbacks se corren pues porque se rompió la jugada, en fin.
Sí, sí.
Pero
sí,
aquí son jugadas diseñadas, uh-huh, de esa manera y que te da un extra Josh Allen. Entonces, yo creo que sí lo deben seguir utilizando y además quizás con quien más se pueda comparar en los últimos tiempos es con un Cam Newton, ¿no? Que era también muy grande, muy fuerte, gran quarterback corredor. Pero Allen es mucho mejor pasador.
Es mejor pasador, sí, ¿no? De acuerdo. Sí.
Entonces,
pero también Cam Newton ya está muy, muy minado.
Sí, muy golpeado. O sea, sí, desde que llegó a la NFL, ningún pasador recibió tantos golpes como, uh-huh, él. Pero de cualquier forma, creo que sí es una situación muy tentadora y que lo van a seguir utilizando los Bills.
Pues...
Parte ojalá del sistema.
No, estoy de acuerdo, pero ojalá que no vaya a cortar, sí, mucho su... Uh-huh. Su carrera, esta forma de jugar de Josh Allen, porque sinceramente es un espectáculo, es muy divertido verlo. Y la gente de Buffalo pues estará cruzando los dedos para que dure muchos años.
Oye,
¿no?
Pero ¿cuánto tiempo duró Buffalo sin ganar un encuentro de playoff? 25 años.
Sí.
25 años de sequía hasta que llegó Sean McDermott y empezó a armar pues lo que estamos viendo ahora.
Bueno, vamos con los picks. Vamos con los picks para de esta manera ya cerrar con el tema NFL. Henry. Primero, la nacional. El duelo de California, San Francisco y los carneros. ¿Con quién te quedas y por qué?
Pues mira, según los momios, que es muy distinto decir las momias, pero según los momios, carneros es favorito por 3 puntos.
Sí.
Pero ya mencionaba Pepe, o sea, San Francisco le tiene tomada la medida a los carneros. Todos los equipos tienen uno al que no se quieren enfrentar. Aunque sea una diferencia en personal, aunque sea una diferencia en marca, pero por la forma en la que sus jugadores pueden encarar a los tuyos, pues ahí ese famoso, como diría Pepe, matchup, está muy complicado para el equipo de los carneros. Y San Francisco, pues es un equipo que ha mostrado mucha actitud y una gran capacidad y han recuperado mucha gente que está afuera. Garoppolo, bueno, pues no es precisamente el quarterback que yo quisiera tener en mi equipo. Pero los lleva a ganar. Creo que va a ser un partido cerradísimo.
Pocos puntos.
Puede ser, aunque los ataques también pueden ser explosivos. Pero yo creo que, dicho todo esto, creo que por un escaso margen, pero voy con carneros.
¿Con carneros? Uh-huh. No, me sorprendiste, Henry. Después de todo lo que dijiste, yo pensé que ibas a decir San Francisco.
Yo también.
Bueno, pues esto es para despistar al enemigo. No.
Híjole. Yo tambor. No, todo lo que explicaba aquí el Henry, yo estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, digamos, además San Francisco arrancó con dos victorias y después tuvo un bache tremendo. Perdió 5 de 6 juegos y se decía, no, pues ya...
No, ya, ya estaban eliminados.
Ya bailaron, ya, pues ya se acabó la expectativa que se había generado porque regresaban los lesionados, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente le gana precisamente a los carneros y ahí, ¡pum!, vale. Es cuando levantan, cierran fuerte, clasifican y yo creo... Además de los comentarios que hacía mi Henry, yo voy con los 49.
Ah, yo pensé que iba a decir carneros también.
No, voy con los 49. Voy con los 49.
Sí, vas con San Francisco.
Sí, señor. Creo que
séptima victoria seguida contra carneros.
Creo que tienen lo suficiente para darles un repaso, para ganarles, y sería muy doloroso para carneros, además, perder en su casa el boleto al Super Bowl. Pero siento que vienen... Que vienen muy motivados, viene muy bien San Francisco.
San Francisco necesita establecer el ataque terrestre. Sí. Si no establece el ataque terrestre, no hay forma de
que quitar. Juegue Divo.
No, claro.
Que juegue Divo.
Si Divo Samuel no juega, adiós. Sí. Pero necesitan que Elijah Mitchell gane un montón de yardas, uh-huh. Que Divo Samuel gane muchas yardas, establecer el ataque terrestre, tener fuera a Matthew Stafford y uh-huh. quitarle presión a Jimmy Garoppolo. Si consigue hacer eso San Francisco, tiene chance, pero... Creo que los carneros van a estar todo el juego por la cabeza del quarterback de San Francisco y al final Los Ángeles harán historia y veremos otra vez al equipo dueño del estadio en el Super Bowl.
Y que McVay meta por segunda ocasión a los carneros. Exacto. Al Super Bowl, ¿no? No le fue nada bien.
Nada bien.
En aquella primera ocasión en contra de los Patriotas, cuando se hablaba acerca del ataque explosivo de carneros. Y, bueno, tenía Jared Goff, pero también es una realidad que Brian Flores hizo un trabajo excepcional con la defensiva de Nueva Inglaterra.
¿Cuántos puntos? Fueron 3 puntos, ¿no? Los que metió.
Sí, y también carneros. ¿3 o cómo quedó?
Sí, en Inglaterra también estuvo muy flojito a la ofensiva.
Sí, y Gronkowski dio un juegazo, me acuerdo aquella vez. Y Julian Edelman fue el más valioso, pero sí, fue un marcador muy, muy reducido, sí. Muy estrecho.
Y el pick de la conferencia americana. A ver, Kansas City es claro favorito sobre Cincinnati.
Pues mira, claro, no sé, de acuerdo a los momios, 6.5 es lo que aparece el equipo de Kansas City como favorito.
Un touchdown, ¿no?
Exactamente, poquito menos, pero 6.5. Ya se enfrentaron en la recta final de la campaña y Cincinnati le ganó a Kansas City uh-huh. con un juegazo de Joe Burrow, ¿no? Ajá. Más de 400 yardas, sí, sí, en fin. Pero también siento que pues el equipo de Cincinnati allá va poco a poco ganando su derecho de piso. Le ganaron a los Raiders apretadamente, le ganaron apretadamente a los Titanes de Tennessee. Ambos partidos pues que se deciden literalmente pues en las últimas instancias del partido. Pero yo creo que Kansas City es un equipo pues mucho más hecho, mucho más formado, con el mejor quarterback que existe en el momento. La defensiva que pues ha crecido también. Entonces, bueno, me parece que Cincinnati pagará derecho de piso y que Kansas City otra vez va al Super Bowl.
Cincinnati, que por cierto ganó por primera vez de visita en postemporada. Sí. Nunca lo había hecho y la verdad ese también es un pues un crédito para Joe Burrow, sin duda, ¿no? Sí. ¿Tú, Pepillo?
Híjole, es que Kansas City se ve sumamente sólido, la verdad va a tener la ventaja de estar en casa, pero yo creo que los bengalíes no se van a arrugar. Creo que dieron ese gran juego en casa para derrotar a los jefes de Kansas City y pienso que, ahora sí, voy con los bengalíes.
¿En serio, Pepillo?
Sí, señor.
Entonces vas con los dos underdogs.
Sí, señor.
Con los dos equipos que van de visitante. Ajá. Y para que se enfrenten por tercera vez San Francisco-Cincinnati en un Super Bowl.
Sí, señor. Así podría ser el asuntacho.
Bueno, en la ronda divisional, claro que fueron partidos de último segundo todos, uh-huh. pero en la ronda divisional ganaron 3 de 4 visitantes.
Así es.
3 de 4 visitantes, uh-huh. es de llamar la atención. Y ahora Pepillo va por los dos visitantes y yo voy por los dos locales. Yo me quedo con Kansas City.
Vamos a ponerle emoción.
Ah, está bien, está bien, Pepillo. Está bien, Pepillo. Yo me quedo con Kansas City. Me parece que sí llega... muy fuerte el equipo, con un Mahomes que no está disminuido como el año anterior. La verdad es que el año anterior era difícil pensar que llegaran al Super Bowl uh-huh. con un Mahomes tan golpeado.
El juego aquel con Cleveland, ¿se acuerdan cómo acabó?
Estuvieron a punto de perderlo, de hecho. Sí.
Muy golpeado estaba Patrick Mahomes, pero lograron resolver y de esa manera se metieron al Super Bowl. Y ahora Mahomes está sano, está bien. Ya regresó Edward Seller, que es un complemento importantísimo en el ataque terrestre, ahí con McKinnon, que también lo hizo muy bien. Uh-huh. Y bueno, las armas de siempre, ¿no? Tyreek Hill, Travis Kelce, la defensiva.
Robinson, Pringle, Harmon.
Sí, 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 tiene muchísimas. Y la defensiva muy, muy mejorada. Yo sí veo a Kansas City. Además, le traen ganas a Cincinnati después de ese partido en la penúltima semana de temporada regular, que además le quitó a Kansas City la posibilidad de descansar la primera semana de los playoffs, porque le quitó el primer lugar de la conferencia. Bueno, ahí están los picks. El baúl.
El baúl,
sí, Chavita, muchas gracias.
Vamos a
gracias.
Presentar algo que les va a traer muchos recuerdos.
Nos la vendiste muy bien, dijiste que era algo...
Y está nuevecito en su caja.
No me extraña.
Algo que surgió de hace 25 años. A ver qué les parece.
¡Ah! En primera base, Bugs Bunny.
En primera base, Conejo Box. Segunda base, Conejo Box. Tercera base, Conejo Box. Hoy está maravilloso.
Vean nomás qué chulada. Vean nomás qué chulada.
A ver, porque creo que no se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí está.
Bueno, y una descripción para la gente que escuche el podcast.
Pues es ni más ni menos que Bugs Bunny en aquella célebre caricatura maravillosa siendo beisbolista. Y entonces está con su gorra, con su guante, y trae una serie de implementos, también su zanahoria, inclusive su bat, por supuesto, pelota, tiene su base igual para montarlo, montar la figura, y con una pizarra atrás y todo, toda la escena.
Increíble. Está buenísimo, Pepillo.
¿De dónde sacaste eso, Pepillo?
Pues mira, esto surgió, este muñequito es de 1997, de hace 25 años, y el Agus, Agustín Castillo, me hizo favor de regalarme.
¿Nombre?
Sí, el Agus me hizo favor de regalarme este Bugs Bunny, que lo aprecio muchísimo porque es una de las caricaturas que más me han gustado de toda la vida ver a Bugs Bunny. Y bueno, se ve esa caricatura una vez, otra vez, y no cansa jamás.
No, para nada.
De la descripción y todo lo que sucedía.
Y fíjate que dentro de la colección,
ajá,
porque el tacaño de Agustín nada más te dio el del Bugs Bunny, pero había más. No es cierto. Pero estaba...
Había más.
Sí.
Había más.
Ah, ¿te mandó otros?
Y tengo otro que se los voy a mostrar una próxima ocasión.
¿Tienes a los bateadores?
Porque estaba el bateador.
Rival que eran así mal encarados, sí, con un puro.
Así, que tenía un tronco de árbol y lo agarraba de bate.
Así bateaba.
¿Verdad? Sí, así
cuando,
bateaba.
Cuando venía la pelota ultra lenta, ¿no?
Así va la pelota. Qué chulada, ¿no? Dios mío, qué cosa.
Pero mira, está Silvestre, está el Pato Lucas, está el Coyote, el Correcaminos.
Sí, no.
¡Elmer! Elmer Gruñón también. ¿A quién le recuerda a Elmer Gruñón? La verdad.
¿A quién?
Pues aquí a Pepillo.
En este mismo momento yo me largo.
Ya ven, ya ven. Por eso, justamente.
Elmer Gruñón. Está increíble, ¿eh?
No.
Está padrísimo, Pepillo.
Sí, 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 les gustó la remembranza.
Oye, ¿la sacaste algún día o nunca la sacaste?
No, pues solamente, digamos, de verlo, pero lo he conservado así. Creo que en este momento... Es así como está, pues lo hace mucho más valioso.
No, porque, claro que es más valioso.
Porque por viene en su caja, viene con todo, porque luego de repente quizá se pueda encontrar, pero ya la figurita usada, pero uh-huh, ya sin caja y ya puesto lo demás, o que ya no tiene todos los implementos de la zanahoria, etcétera.
Sí,
¿no?
Está, eso es, pues digo, para los coleccionistas está clarísimo, Pepillo. Sí. No, mucho más valioso cuando está todavía está en su caja.
En
¿no?
su caja, pero sí, la verdad me encantó y fue un gran regalo de Lagus el tener este...
Está padrísimo.
Este Bugs Bunny beisbolero, ¿verdad? Ahí no había problema de que, híjole, ¿quién va a cubrir la tercera base? ¿Cuál va a ser el orden al bat? Bugs Bunny cubría todas las posiciones.
Buenísimo.
A ver.
Tengo aquí nada más. Ah, bueno, se cruzó una cosa.
Se metió
ahorita
un anuncio. Sí,
se metió un anuncio. Pero bueno. Si quieren...
Atención. Ha habido un pequeño cambio por parte del equipo local. Catcher, Bugs Bunny. Jardín izquierdo, Bugs Bunny. Jardín derecho, Bugs Bunny. Lanzador, Bugs Bunny. Tercera base, jardín central, primera base. Parador en corto y segunda base, Bugs Bunny.
¡Qué joya! ¡Qué sí, joya! Sí.
Que por cierto, eso, y creo que lo he dicho una que otra vez, me recordaba también cuando jugábamos béisbol en equipo de deportes, ajá. En donde Toño Valdés muchas veces aparecía en la primera base, pero, o sea, le tenía tanta confianza a sus compañeros que aún, o sea, saliendo un batazo para lo profundo del jardín izquierdo, allá iba Toño corriendo desde la primera hasta el jardín izquierdo, y así. O sea,
de plano, ¿considerabas a tus compañeros unos bultos?
Unos ineptos, inútiles, incapaces.
Babosos.
Estúpidos.
Unos en fin. Idiotas.
¿Verdad que sí?
Cerremos el baúl, Pepillo. Ya, padrísimo. Ya. Bueno,
a sus órdenes, Vox Bunny.
Ah,
Pepillo.
Padrísimo, Pepillo.
Está bonito. Creo
padrísimo.
Que sí, sí les iba a gustar.
No, fabuloso, la verdad.
Una chulada. Ya algún día lo vamos a armar. A ver qué tal.
Pero
qué
luego, pasa. Pero conservando todo. Pero.
Conservando todo, ¿no? Sí, señor. Conservando
como debe de
todo.
Ser. Sí, señor. Bueno, cerramos Chavita. El baúl. Gracias, Chavita. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Señores, antes de irnos muy rápido, Henry, el BASE, ¿qué onda? ¿Qué onda con el sindicato de jugadores y con los dueños? Ahí están, que si la propuesta, que si la contrapropuesta, ¿se van a poner de acuerdo o no?
Pues mira, estamos grabando esto en martes. El lunes se reunieron por primera vez en varias semanas. Y lo importante de todo esto es que había 4 representantes de Grandes Ligas, 4 de sindicato de jugadores, entre ellos Andrew Miller, por cierto, ¿se acuerdan de él?
Sí.
Un buen pitcher, bueno, es una de las voces cantantes en la,
no me digas.
El sindicato de jugadores, sí.
Ay, ya zurdo. Ya hacia la grilla, tú dices, Javier.
Y digamos que algo que pues llamó la atención es que la reunión duró un par de horas y que quedaron de verse al día siguiente, o sea, hoy martes, que evidentemente no sabemos qué pasó. Pero bueno, pues el primer día Béisbol de Grandes Ligas hizo una serie de propuestas. Ayer vinieron unas contrapropuestas del sindicato de jugadores. Y a ver, lo cierto es que estamos ya muy cerca de febrero, cuando pues tienen que abrir los campos de entrenamiento, uh-huh. Reportar los peloteros y la campaña que inicia a fines de marzo. Entonces vamos a ver, ojalá lleguen a un acuerdo.
Parece, según lo que estaba leyendo, parece que sí están cediendo las dos partes. O sea, que no se pusieron rígidos así de no me muevo.
Montarse
de
su macho.
Ajá. Exacto. Exactamente. Bueno, Pepillo, pues ojalá, ¿no?
Pues sí, oye, para que no tengamos que la temporada sea recortada o que inicie más tarde de lo que se tiene previsto. Como decía el Henry, finales del mes de marzo. Hay varias situaciones en cuanto a los sueldos, ¿no? De los jugadores de segundo año para arriba.
La agencia libre.
Sí, lo de la agencia libre.
Que... El presupuesto para los equipos, porque ajá. También los jugadores dicen, bueno, es algo que pasa mucho en el básquetbol, el famoso tanking. Uh-huh, uh-huh. O sea, pues ya de plano perder, digo, no a propósito, pero tampoco obtener un equipo que sea lo sumamente competitivo. Como para ganar partidos y entonces tener una mejor posibilidad en el draft. Uh-huh. Pero bueno, también hablan de instalar como en el básquetbol una lotería para estas primeras selecciones uh-huh. de draft. En fin, hay todavía muchas cosas que tienen uh-huh. que ver. El tiempo que se da para la cuestión de la agencia libre.
Que parece que ahí es donde le bajaron un poquito uh-huh. los del sindicato.
Sí.
Porque era de las cosas más serias.
Uh-huh. Pero también dicen los del sindicato de jugadores, es que luego también la gente de Grandes Ligas, pues ahí hace chapuzas con el tiempo de servicio de los peloteros.
Eso sí es cierto, ¿no? Eso sí es cierto. Si no estás a partir de cierto de X día...
Sí.
Entonces ya no te cuenta, ya no te cuenta como un año de servicio.
Sí.
Eso es cierto.
Sí, no, y además,
¿sabes a qué le pasó al que el de Cachorros que ahora se fue a que el tercera base, hombre?
A Bryant.
A Bryant le pasó. Exactamente, a Chris Bryant le pasó.
No, y también pretenden que se suba el sueldo, el salario a los novatos y algo que pretenden los dueños que hayan 14 equipos en el playoff, que también es otra de las cuestiones que están por ahí volando.
Uh-huh. Puede ser. Bueno, felicidades a los Charros de Jalisco, campeones de la Serie del Caribe. Ya sabemos que, pues, con todos los refuerzos que llegan, pues, como que no pierde fisonomía lo que sí. Es el campeón, pero ajá. De todas maneras ahí estarán en la Serie del Caribe a partir del 28. El 28 arranca la Serie del Caribe en República Dominicana. Ojalá que los Charros tengan una buena participación. El Chapo Vizcarra como manager.
Chapo, sí, que ha sido muy exitoso en Liga Mexicana de Verano.
Sí,
el Chapo.
Y también del Pacífico.
Por supuesto.
También. Bueno, pues ya para despedirnos, Henry y José Bicentenario, ahora que tuvimos este fin de semana increíble, el primer regreso increíble, espectacular, sensacional que les venga a la mente de cualquier deporte.
Pues el primero que me viene a la mente, y qué bueno que ya nos vamos porque este banquito ya me tiene hasta la madre.
Está severo, ¿verdad?
Sí, no, bueno.
Es que te tocó la
piedrita. Sí, no, no. Hazte cuenta que llevo 10 horas montando bicicleta. Pero bueno, pues el de aquel de los Petroleros de Houston y los Bills de Buffalo, que además tuvimos la oportunidad de transmitir que iban 35-3 y que no estaba Jim Kelly porque estaba lastimado y que Frank Reich en los controles trae de regreso a los Bills de Buffalo para ganar ese partido.
Sí, sí, qué regreso increíble.
No, eso fue...
Increíble.
Eso fue fantástico, ¿no? Bueno, de regresos, pues el regreso de los Patriotas en el Super Bowl. ¿No?
Frente sí, a ese los, fue el que primero que yo pensé.
En los Halcones de Atlanta, pero pues también podríamos considerar el regreso de con Joe Montana en el Super Bowl contra Cincinnati, las 92 yardas, y la ofensiva de John Elway en aquella final de conferencia, que fue de 98 yardas.
Contra Cleveland.
The drive, ¿no?
Exactamente. Que dos veces topó con pared Cleveland con los Broncos de Denver.
Sí, sí, sí.
El juego de campeonato de conferencia. El otro, aquel balón suelto de Ernest Byner, provocado por Jeremiah Castillo.
A mí me caían re bien esos Browns de Cleveland.
Sí.
Y la verdad es que Bernie Kosar de quarterback.
Oh, sin uso.
Y la verdad es que siempre...
Marty Schottenheimer.
Ándale, Marty Schottenheimer. Exactamente.
Clay Matthews. Buenísimo el linebacker. Ajá. Ahí estaba, un equipazo.
Todavía la generación, digo, la familia, la tradición pues de los Matthews se mantiene en la NFL, ¿no?
Sí, sí lo mencionaste a Kevin Mack, el otro corredor.
No.
Kevin Mack era la pareja de Byner, ¿no? Buenísimo.
Que los dos tuvieron más de 1,000 yardas.
Sí.
Pero al final una regadota de Byner les costó el juego.
Era la época de los tres amigos de los receptores de los Broncos de Denver.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Y el descalzo Carlis, ¿no? Que era el que pateaba. Rich Carlis.
El amigo de los postes era, ¿no?
Sí.
Le pegaba los postes constantemente. Fíjate que yo, la verdad, me acordé del Super Bowl. Pero luego, me vino a la mente, y no fue un juego, pero sí un gran regreso, pues el de los Mediarrojas contra los Yankees, ¿no?
Ah, claro.
El regreso increíble de Mediarrojas de Boston para quedarse con esa serie de campeonato rumbo a acabar, era para acabar con la maldición del Bambino, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, 2004.
Sí, era para terminar con los 86 años de sequía.
Fíjate. Y de regresar de una desventaja de 0-3.
Sí. De 0-3, que nunca se había dado en la historia en las grandes ligas. Bueno, pues ya nos vamos. Henry, siempre un placer.
Igualmente. Gracias. Cuídense.
José,
un gustazo estar con ustedes y a mí también ya me caló el banquito.
Gracias por acompañarnos. Esto es Amigos, podcast de TUDN.